Día de hoy vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Así que te invito para que vayas en tu Biblia al capítulo 3 de Daniel. Y vamos a leer básicamente todo el capítulo. Es un poquito más corto que el capítulo 2, así de que vamos a leer los 30 versículos. Y luego oramos, ¿ok? Entonces, si estás allí, ya tienes tu Biblia lista, dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y que había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, se manda a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Padre, te pedimos tu dirección el día de hoy. Te pedimos que tú derrames, Señor, tu Espíritu Santo para que nos guíes, Señor, que tú nos llenes, que nos llenes de tal manera que podamos ser obedientes en todo lo que tú, Señor, nos hablas, y que a través de tu palabra podamos ver el valor, Señor, de la obediencia a pesar del resultado. Señor, danos un corazón que sea fiel, un corazón que sea leal a ti, y que en medio de la prueba podamos descansar en tus promesas. Primero, porque sabemos que las pruebas van a llegar, pero Señor, sobre todo que estemos firmes porque sabemos que tú eres fiel. Así que Señor, glorifícate en nuestra vida, a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Me encontré un nuevo mártir. Nunca había escuchado la historia de un pastor alemán. Él se llamaba, no un perro, un pastor que tenía una iglesia en Alemania. Jando se emocionó, Jando tiene un pastor alemán, pero no, este pastor era en las iglesias. Se llamaba Paul Robert Schneider. Y él fue ministro en el tiempo de Hitler. Y una de las cosas que sucedió es que él tenía poco que había sido ordenado pastor, cuando empezó a ver cómo Hitler estaba siendo levantado en la nación de Alemania y cómo los patriotas ahora se habían convertido en nazis prácticamente. Él es invitado de emergencia a oficiar un funeral, y en el funeral él llega y ve a las juventudes nazistas, y en medio del funeral, cuando él termina de dar el sermón, uno de los líderes de los nazis en esa ciudad pasa y él le dice al cadáver: camarada, no te preocupes, tú vas a estar, ¿no?, con el mero nazi allá en el cielo. Y el pastor Schneider se queda escuchando, entonces dice: no puedo dejar esto así. Y cuando se retira el líder, otra vez él pasa y explica que no tienen nada que ver los nazis en el cielo, y él comienza a hablar acerca de la importancia de que Dios es el que está en el cielo, etc. Y se enoja el jefe del partido. Al siguiente día van por él y lo llevan prisionero. A partir de ahí comienza una confrontación con él, porque él no se sujeta a los deseos del partido, de tal manera que lo mandan a un campo, una cárcel en Buchenwald, y lo dejan allí. Es encarcelado alrededor de 12 veces, pero cuando lo llevan por fin a Buchenwald, están esperando que él renuncie a ser ministro, que se someta a la Iglesia Nacional de Alemania. Y entonces él, en cada oportunidad que tenía, se paraba y les daba la contra. En un aniversario de Hitler, en el campamento, les piden a todos los prisioneros que se pongan de pie y se quiten su boina para honrar al Führer, y él se queda con su boina puesta. Entonces van y lo azotan a latigazos en el campo. Pero después, él, desde la ventana de castigo, estaba castigado, estaba golpeado, pero desde la ventana comenzaba a predicar a los prisioneros. Al punto donde un conserje le dice: pastor, ya no le des la contra porque te van a matar. De hecho, terminan matándolo, prácticamente envenenado. Pero se le recuerda ahora como el mártir de Buchenwald, porque fue el primer pastor alemán que fue martirizado. Bonhoeffer vio el ejemplo y de alguna manera también él se sintió motivado a mantenerse frente a la presión del gobierno de Alemania. Y es interesante porque esta historia de alguna manera se relaciona mucho con lo que vamos a ver en el capítulo 3. Si tú recuerdas, en el capítulo 1 empezamos con la historia de estos jóvenes que son llevados a una nación que no es la de ellos. Ellos van cautivos, van prisioneros a Babilonia. En el capítulo 1 ellos aceptan que les cambien el nombre, aunque ellos nunca se cambian el nombre entre ellos, pero les ponen un nuevo nombre en el capítulo 1, les cambian su fuente de verdad porque los instruyen en el conocimiento de Babilonia, y sin embargo ellos se mantienen firmes en sus convicciones. Ellos dicen: ¿sabes qué? Nosotros no vamos a comer de la mesa del rey. Nosotros tenemos esta línea y no vamos a pasar de esta línea, y aunque servimos al rey, no vamos a comprometer nuestros principios, nuestra fe. Y el capítulo 1 vimos que Dios los honra. De hecho, los pone por encima de todos los sabios. En el capítulo 2, nuevamente, ellos muestran que Dios es el único Dios verdadero porque interpreta el sueño del rey. Y nuevamente ellos se comprometen a servir al rey, pero sin comprometer sus principios. Y sin embargo, en el capítulo 3... llegan a una situación donde no hay alternativa, porque aquí se les va a exigir que o sirven al Dios, se postran al Dios de Nabucodonosor, o son echados al horno. De tal manera que el énfasis en la historia que vamos a ver es que ellos tienen una lealtad a Dios por encima incluso de las autoridades. Ahora, déjenme ser muy claro, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos 13, que nosotros como creyentes nos debemos de someter a las autoridades, porque entendemos que es Dios el que pone las autoridades. Pero también la Biblia es clara y nos enseña que nosotros nos sometemos a las autoridades, pero no vamos a comprometer nuestra fe en ninguna manera. Es decir, podemos servir a nuestra nación, mantenernos como buenos ciudadanos y a la vez no comprometer nuestros principios, nuestra principal lealtad, que es a Dios. Ahora, quiero que veas esto, porque el relato empieza muy extraño. El capítulo 2, si tú recuerdas, Dios revela el sueño a Nabucodonosor y le dice el significado: tú eres la cabeza de esta estatua que tú viste, esta cabeza de oro eres tú, es tu reino, pero después van a venir otros reinos. A lo mejor no son de oro, venían de plata, venían de bronce, venían de fierro. Pero al parecer Nabucodonosor no le gustó tanto la interpretación de ser nada más una cabeza de oro, porque vemos que construye toda una estatua, una figura de oro completamente. En el versículo 1 nos dice que era de 60 codos, estábamos hablando casi 30 metros. Entonces él construye esta estatua. No se nos dice si era una figura de él, pero al parecer, por lo que dicen después sus lambiscones, que dicen: no están adorando a tu Dios, posiblemente haya sido una estatua de alguno de los dioses de Babilonia, posiblemente Nabu, que era de donde tomaba su nombre Nabucodonosor. El caso es que él hace esta estatua y de alguna manera Nabucodonosor, como el resto de los hombres, tenía este deseo de construir su reino, de él seguir señoreando. Y lo que hace es que, no sé si tú recuerdes, pero en el libro de Génesis hay un ejemplo similar en el capítulo 11 con la Torre de Babel. En el capítulo 11 de Génesis, el verso 4, dice que los hombres se unieron y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y él pone, no una torre, pone un mono enorme, muy desproporcionado, dice que está muy alto para la anchura, pero algunos dicen posiblemente se esté contando una base, no sabemos, pero si no iba a ser una estatua muy flaca también. El caso es que él levanta esa estatua como una manera de unificar su reino. Acuérdate que Nabucodonosor estaba conquistando naciones y tenía personas en su reino de diferentes lugares del mundo. Y lo que hace es que dice: ¿saben qué? Todos van a venir, van a adorar a esta estatua. Ahora, es interesante porque en el versículo 2 te describe todo el escalafón, ¿no?, todos los niveles de los líderes que tenían que estar allí. Dice el verso 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Tráiganse a todos los líderes, a todos los quiero aquí. Y van a venir y entonces da la instrucción: cuando estén aquí, van a y escuchen la música y describe todo el tipo de instrumentos que había. En el verso 5 dice: cuando oigan el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todos los instrumentos de música, se van a postrar y van a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y los eruditos asumen que lo que estaba haciendo básicamente era unificar su reino y era una señal de lealtad de todos los líderes que fueran y se postraran ante su Dios. Ahora, no sé si tú recuerdas, pero habíamos mencionado que hubo un viaje del rey Sedequías, se describe en Jeremías, el capítulo 51. En Jeremías 51-59 dice: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el cuarto año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Hablamos de esto. Y los eruditos piensan que precisamente a esas ceremonias a la que fue Seraías, donde él tenía que rendir su lealtad también al rey. Un año previo, más o menos, a esto había habido una revuelta en Babilonia. Así que aparentemente Nabucodonosor lo que está haciendo es tratando de afirmar su reino y de que no se desbarate. Él dice: no me basta una cabeza, quiero todo el cuerpo de oro. Entonces, él construye esa estatua a pesar de que, si tú recuerdas, en el capítulo 2, en el verso 47, Nabucodonosor dice, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios suyo es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Si tú lees el capítulo 2, a lo mejor te emocionaste porque dijiste: ah, se convirtió en Nabucodonosor. No, Nabucodonosor se asombró, se impactó de ver el tipo de Dios que tenían Daniel y sus amigos, pero no se convirtió. Se le olvidó rápidamente. De hecho, dicen que aplicó la de Nietzsche, ¿no? Dicen que Nietzsche decía: si hay un Dios, ¿cómo puedo soportar no ser ese Dios? Y es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor ve a ese Dios y ¿qué es lo que hace? Se manda a hacer una estatua y quiere que todo el mundo adore la estatua que él construyó. Ahora, él estaba buscando esa lealtad hacia él, y es interesante porque usualmente lo que hemos visto en los primeros dos capítulos es que la gente más confiable que tenía Nabucodonosor eran estos hebreos y son los que van a estar en riesgo aquí. Y quiero que notes algo. El autor de Daniel en esta parte nos quiere mostrar que hay esta característica en los seres humanos y sobre todo esta característica en los seres humanos cuando tienen poder. Más adelante va a repetir esta idea. Pero la vemos también con Jesús en los evangelios. La vemos también en el libro de Apocalipsis Y vemos esta tendencia de los hombres en poder de querer que todo el mundo sea leales a él por encima de Dios incluso. Y es lo que vemos en la historia de los imperios. Esos símbolos que levantan, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, dice que en muchos lugares todavía el día de hoy hay estatuas de Lenin por todos lados que recuerdan la grandeza en realidad de la persona, no tanto del imperio, sino de la persona. Así que este es el contexto de esta situación. Y si tú te fijas, hay algo muy interesante aquí, porque lo que vas a ver es que el autor hace unas repeticiones deliberadas, no sé si te diste cuenta, pero desde el principio te dice quién hizo esa estatua. Dice, por ejemplo, mira en el versículo 2, dice, envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y luego lo repite en el versículo 3 y luego lo repite en el versículo 5 y luego lo repite en el versículo 7 y luego lo repite en el verso 10, menciona como la estatua de oro, pero en el versículo 12 nuevamente dice la que has levantado. Y el autor quiere dejar algo en claro: la estatua no tenía nada de divino. Si te das cuenta, todo el mundo sabía que era una estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y sin embargo, todo el mundo está allí y está adorando algo que no es más divino que la silla en la que está sentado. Y sin embargo, toda la ceremonia que hace, lleva todos estos instrumentos de música, tiene un pregonero que dice, cuando el pregonero dé la señal, la música va a sonar y entonces todos se van a postrar. Pero Daniel dice, es una estatua. Y en el Antiguo Testamento vemos recordatorios a través de los Salmos. En los Salmos sabemos que dice que los que adoran ídolos se vuelven como ellos. Y describe los ídolos como aquellos que no pueden, aunque tengan ojos no pueden ver, aunque tengan oídos no pueden oír, aunque tengan boca no pueden hablar. Pero lo que vemos aquí es que todos ellos estaban siguiendo la corriente. Todos ellos se estaban postrando, todos estos líderes, excepto estos hebreos. Ahora, para ellos no había discusión. Ellos recordaban en el libro de Éxodo, el capítulo 20, que lo primero que dice el Señor es que no te vas a hacer ídolos, no te vas a postrar delante de ellos. Para ellos era muy claro el asunto. Sin embargo, quiero que veas algo, porque usualmente, no solamente pasó en Babilonia, también pasó en el Imperio Romano. ¿Sabes lo que sucede cuando hablas de estos imperios politeístas que tenían muchos dioses? Ellos no te pedían exclusividad en tu fe. Ellos decían, tú puedes tener la religión que quieras. En el caso de los romanos, cuando perseguían a los cristianos, no los perseguían porque fueran cristianos, los perseguían porque no adoraban a los dioses del imperio. Y ellos, si recuerdan, lo vimos en su momento, ellos tenían el concepto de la Pax Romana y ellos decían, el imperio está en paz porque adoramos a los dioses. Y si ellos no adoran a los dioses, son disruptivos, van a acabar con la paz del imperio. Entonces le decían, lo único que tienes que hacer es reconocer que César es Dios. Tú sigue con tus dioses, pero tienes que reconocer que César es Dios. Y por eso se les conocía como ateos a los cristianos, porque ellos no adoraban a los dioses de Roma. Aquí en este caso es lo mismo. En ningún momento Nabucodonosor dice, vas a adorar solamente a mi Dios. No, él les dice, adora a mi Dios y luego te vas a tu templo y haces tus ceremonias y tú crees en lo que tú quieras. Pero primero tienes que reconocerme aquí que este es Dios. Entonces, ¿sabes? Los ídolos así son. Los ídolos no quieren tener la exclusividad cuando tienen tu lealtad. ¿Sí me explico? Y los ídolos El día de hoy para nosotros quizá no tenemos una estatua de oro allí, pero si tú ves, por ejemplo, y hemos hablado acerca de la idolatría, si tú dices, si no tengo esto, no puedo ser feliz, es un ídolo y no le interesa si tú crees en Dios, mientras tu felicidad, tu seguridad, tu vida dependa de otra cosa que no es Dios, no tiene ningún conflicto el ídolo. ¿Por qué? Porque eso sucede incluso con los creyentes. Tenemos al Dios, conocemos al Dios verdadero y de repente decimos, es que yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo, yo no me siento seguro si no tengo aquello. Lo único que me da seguridad es tener buena salud, es tener este dinero en el banco, es tener esta persona a mi lado. ¿Sabes? Esa es idolatría, esa es la naturaleza de los ídolos. No piden exclusividad, pero sí tu lealtad. Ahora, vemos allí entonces que en esta situación están todos rendidos a la adoración a esta estatua. Pero dice allí, en el versículo 6, que hay una disyuntiva. Básicamente dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había un incentivo. No sé cuántos de ustedes sean motivados por el castigo, pero en este caso dice, ¿sabes qué? Tienes dos opciones, o adoras o al horno. Tú escoge. Y en Babilonia tenían muchos hornos, de hecho, dice que había hornos enormes también para cocer ladrillo. Y básicamente no era extraño que los babilonios quemaran gente. Vamos, era como hacer tortillas todos los días, ¿no? Dice allí, de hecho en Jeremías 29, 22, el profeta da esta profecía. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó el fuego del rey de Babilonia. Entonces no era extraño. Tenían hornos y entonces le dice, mira, lo único que te digo es que te postres, no te quieres postrar, entonces al horno, ¿no? Esa era la disyuntiva. Y en medio de esa situación, el verso 8 dice, y por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Es decir, ya estaba la instrucción del rey. Estos hombres no se habían postrado, me refiero a los hebreos, pero aparte había resentimiento, había envidia contra ellos. Recuerda que en el capítulo 1 estuvieron por encima de todos los sabios, en el capítulo 2 les dieron un aumento y les cambiaron de puesto, los pusieron como gobernadores en las provincias y entonces los caldeos, parte del equipo de sabios, dice que los ven y van con el rey Nabucodonosor y maliciosamente los balconean, ¿no? Van y le dicen, fíjate el argumento, en el verso 9 dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Está diciendo, tú hiciste esta ley, ¿sí? Estamos de acuerdo, tú la hiciste y tú estableciste este castigo. Luego el verso 12, hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Básicamente lo que dicen es, rey, tú dijiste esto, pero ellos, fíjate, tú los pusiste como gobernadores, pero no te están agradeciendo apropiadamente, porque no hacen caso, no adoran a tus dioses, no se postran ante la estatua, y tú los pusiste, no te olvides. Básicamente lo que le están diciendo, ¿qué va a pasar? Si tú das instrucciones y no las están cumpliendo, entonces, ¿quién queda mal? El rey que era la cabeza de oro. que ahora quería ser el mono de oro. Y entonces, mira el verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Y les da una alternativa. Vamos a decir que él dice: bueno, vamos a negociar tranquilamente, ¿no? Les dice: oye, ¿es cierto que no lo estás haciendo? Y entonces les dice en el versículo 15: ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Y cambio de tono, porque si no lo hacen, si no lo adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Imagínate. Capítulo 2 había dicho que no hay un Dios como ese Dios. Pero para el capítulo 3 él dice: a ver, a lo mejor no escucharon la instrucción. ¿Es verdad que no están haciendo esto? Porque estarían dispuestos a hacerlo, porque si no lo hacen, ni Dios los puede salvar de mí. Es lo que está diciendo. ¿Qué Dios puede? Ahora, ellos les van a decir que Dios puede, pero según el rey, no hay nadie que pueda salvarlos. Y ellos están entonces ahora sin la decisión. ¿Van a cambiar su lealtad a Dios para evitar el horno? Esa es la alternativa que tenían allí. Básicamente, le están diciendo que son ingratos porque les han dado puestos, les han dado cargos, el rey los ha bendecido y ellos no están correspondiendo al rey como el rey está pidiendo. Ahora, esos momentos, yo no sé si tú hayas estado en un momento así, donde tú tienes que decidir si honras a Dios o salvas el pellejo, o salvas tu reputación, o salvas tu amistad, o salvas tu imagen. Yo no sé si has estado en esa situación, pero ellos estaban delante del rey Nabucodonosor y estaba toda la gente, todos esos líderes que los habían acusado. ¿Te acuerdas? No sé si has escuchado la historia, has visto la película o has leído de Martín Lutero, pero Martín Lutero tuvo este momento cuando lo llaman la jerarquía de la iglesia y le dice: retráctate, o pues no había horno, ¿no? Pero igual lo iban a matar. Y Martín Lutero dice que pasa toda la noche clamando a Dios, llorando, y al día siguiente dice: ¿saben qué? No me retracto. Si no me convencen por medio de la palabra de Dios, no me retracto. Dice: no es bueno que el hombre vaya en contra de su conciencia. Y entonces lo condenan, el Señor lo libra. Pero hubo otros que enfrentaron ese momento y Dios no los libra de la misma manera. El caso de Policarpo, un obispo de la ciudad de Esmirna, que ya anciano, él había rehuido que lo mandaran a la hoguera, el martirio. Él había estado escondiéndose, pero él huía y agarraban a los que se quedaban ahí y eso empezó a cargarlo hasta que un día empieza a orar también y el Señor, no sabemos cómo, pero le dice: ¿sabes qué? Vas a marchar. Y él va y se entrega. De hecho, llegan por él, no se resiste, se lo llevan y le dicen lo mismo. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer es maldecir a tu Cristo y decir que César es Dios. Y él dice: tengo 86 años, el Señor ha sido muy bueno conmigo, ¿cómo voy a maldecirlo? Así de que póngale más leña, dijo. Y fue a la hoguera. En este caso, si tú ves estos jóvenes, eran jóvenes todavía, dice allí en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, A lo mejor no queda tan claro el pasaje, pero si lo pones en NTV, por favor. Desde el anterior, desde el 17. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted, que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que está levantado. ¿Sabes? Ellos no solamente dan un testimonio de lealtad, sino también un testimonio de lo que significa la fe verdadera. Porque ellos ahí no están dudando de si Dios puede hacer algo. Ellos no están dudando de si Dios puede rescatarlos. Ellos están seguros de que Dios puede rescatarlos. Lo que dicen es, no sabemos qué es lo que va a hacer. No sabemos si en su plan está rescatarnos, pero si no lo hace, igual vamos a mantener nuestra lealtad a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros vemos la fe de esa manera. Porque a lo mejor hubiéramos dicho, oye, a ellos les faltó fe, porque yo en su lugar hubiera reprendido el fuego. Yo hubiera declarado que se congela la lumbre. Ellos dijeron, mira, Dios puede hacerlo. Pero si no lo hace, nosotros seguimos confiando en Él. Nosotros nos mantenemos leales a Él. Y esto es importante, familia, porque las pruebas, aunque no sean en hornos de fuego, llegan. Las dificultades llegan. Y la manera en que tú imagines, la manera en que tú definas, la manera en que tú vivas la fe, va a ser importante. Ellos no dijeron, estamos seguros que Dios nos va a sacar de aquí. Ellos dijeron, estamos seguros de que Dios lo puede hacer. Pero haga lo que haga, no cambia nuestro sentir para con Él. ¿Sabes? Si nosotros fuéramos el patrón de Dios, si Dios fuera nuestro esclavo, nosotros pudiéramos tener certeza de que siempre va a ser lo que nosotros esperamos. Te tengo malas noticias. No somos el patrón de Dios. Dios no es nuestro esclavo. Dios no está sujeto a tus deseos o a tu voluntad. Dios, siendo soberano, Él cumple sus propósitos en la manera que Él lo ha planeado. Y eso no significa que no es capaz de hacer lo que pedimos y mucho más que eso. Pero lo que vemos aquí es que estos jóvenes dejan en claro que su lealtad está primero a Dios, aun cuando les cueste la vida. Y ese es el punto. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No importa si nos matas, porque este Dios puede rescatarnos si lo está en sus planes, pero si no lo hace, sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo leales a Él. Ahora, imagínate el impacto de esa declaración. Mira lo que sucede en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Ponlo en NTV, por favor. Se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. ¿No? Nunca les he dicho a ustedes, ya tengo la cara chueca, ¿no? Cuando te enojas, ok. Así estaba Nabucodonosor, se le hizo la cara chueca del enojo. Básicamente dice, se transformó al oír la respuesta del enojo. ¿Por qué? Porque los reyes y los tiranos no están acostumbrados a que les nieguen algo. Y ellos dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Entonces lo que dice allí, en el versículo 19, dice, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, ¿no? Estaba en piloto y 1, 2, 3, 4. No. Básicamente lo que dice es que lo calentaron tanto como podían calentarlo, ¿no? Y es interesante porque lo calientan. El verso 20 dice que manda hombres muy vigorosos del ejército para que amarren a Sadrach, Mesach y Abednego y para que los echen en el horno de fuego. Ahora, van y era tan rápida la onda así de que ya, los quiero ya, que ni siquiera le dieron chance de quitarse los zapatos. Espérate, se van a manchar los zapatos. No, zapatos, ropa, hasta llevaban el sombrero, ¿no? Llevaban su turbante, dice ahí el verso 21. Fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dime si no es irónico eso. Porque el rey dice, te voy a matar por no postrarte. A ver, échenlos al horno y los que obedecen los echan ahí y ahí quedan. Y de repente, aquellos que iban a matar porque desobedecieron, están caminando en el horno. No sé qué hace la gente en un horno, pero dice que ahí estaban en el versículo 23, dice que cayeron atados dentro del horno. Y el verso 24 dice que el rey Nabucodonosor se espanta y se levanta rápidamente y está todo su consejo. Dice, ¿qué no echamos tres dentro del horno? Y todos dijeron, ¿es verdad, oh rey? Y luego dice, yo veo cuatro. Veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahora imagínate la escena. Se caen muertos los soldados y de repente se asoman al horno y allá ven cuatro personas paseando. Y el rey, ¿cuántos echaron? ¿Que no eran tres? Sí, rey, ¿y por qué hubo cuatro? Es más, dice, el cuarto tiene aspecto de hijo de los dioses. Ahora, otra vez, no le hagas mucho caso a Nabucodonosor. Es politeísta, es pagano, pero algo vio en ese cuarto, hombre. Ya lo cantamos ahorita. No se sabe si era un ángel o si era una teofanía. Algunos dicen era Cristo preencarnado. La escritura no dice nada, pero lo que sí es evidente es que era la prueba de que Dios estaba con ellos. No sé si tú recuerdas en el capítulo 11 de Hebreos, si me acompañas allá. En Hebreos 11, cuando se da la lista de todos los héroes de la fe, aquellos que pasaron por prueba por causa de su fe, dice en el versículo 33, bueno, desde el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Parte del recordatorio que tenemos de la hazaña de Dios a través de estos muchachos está aquí. En el versículo anterior aparece Daniel cerrando la boca de los leones. Pero el punto importante es que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Ellos entendieron que era más importante su obediencia y su lealtad que el confort o que la vida misma. Y eso es lo que sucede. Ellos están dispuestos a dar su vida por el Señor. Ahora, no solamente eso, si tú vas a Isaías también, en el libro de Isaías, y también lo cantábamos ahorita, en el capítulo 43, el verso 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo resultó en la vida de estos hombres? Bueno, dice allí en el versículo 25, dice, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Te imaginas eso? Es decir, los echaste al horno. Luego los ves que están caminando en el horno, entonces les dices, hijos míos, salgan, siervos del Dios viviente. Y ellos están adentro del horno y luego, está haciendo calor, ¿no? Escuchan la voz y dicen, oye, es el rey. A ver, salgamos, a ver qué onda. Y salen, y entonces dicen que todos se juntan y, oye, no huele, ¿no? No se les quemó ni el cabello. Y se dan cuenta de que no pasó nada, a pesar de que estuvieron en el horno. Básicamente, ellos se sorprenden y mira la respuesta de Nabucodonosor en el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Otra vez, no te la creas, no se la compres. De Sadrach, Mesaque y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesaque y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se convirtió Nabucodonosor al Señor? No, otra vez se impresionó. Y él dice, pobre del que diga algo de este Dios, porque con nadie puede librar como este Dios. Pero no dice, todos adoren a este Dios. Simplemente dice, este Dios es otra cosa. No hablen mal de él. Era un Dios más entre los muchos dioses que él creía. Ahora, pasa así con la gente. Muchas personas, tú les compartes del Evangelio, muchas personas dicen, ah, no, qué bueno que a ti te funcionó eso. Yo estoy bien con el yoga, ¿no? Yo estoy bien con lo que tú quieras. No importa que tú tengas otro Dios, mientras ahí me dejes tener mis dioses, mientras no toques los míos. Nabucodonosor reconoció que este Dios era un Dios que libraba como ninguno, al grado que les da su tercer aumento. Verso 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Por tercer capítulo vemos que en tierra ajena están siendo exaltados estos hombres, pero viene como resultado de la lealtad a Dios. Ahora, yo no sé, como te decía ahorita, yo no sé si tú o yo vayamos a estar en un horno, Dios quiera que no, pero algo que es importante es que tú y yo vemos estas cosas y decimos, no, yo, ¿cuándo me va a tocar a mí algo así? Familia, el día de hoy, en el mundo hay lugares donde estas cosas son cosas cotidianas. En los países musulmanes, los cristianos pierden sus posesiones, algunos pierden su vida, son perseguidos. Y para ti y para mí, a lo mejor eso es algo muy distante, pero es real el día de hoy. Y ellos están dispuestos porque su lealtad es clara. Su lealtad es al Dios. Y como dijo Nabucodonosor, ellos están dispuestos a entregar sus cuerpos antes que adorar a otro Dios que no sea su Dios. Ahora, si tú te fijas algo, desde el capítulo 1 se nos muestra cómo Dios fue tratando con estos jóvenes para este momento. Ellos llegaron y no estuvieron dispuestos a mezclarse, no tanto mezclarse, a ser absorbidos por la cultura de Babilonia. Les cambiaron el nombre, están viviendo allí, están sirviendo en la corte, pero ellos dicen, esta es nuestra línea, estas son nuestras convicciones, no vamos a pasar de allí. El capítulo 2 fueron amenazados y ellos van delante de ese Dios, oran, claman por misericordia y el Señor los honra. En el capítulo 3 viene esta prueba del horno y no termina, vamos a ver más adelante, pero lo que voy es que tú y yo a lo mejor no estamos amenazados por el horno de fuego ahorita. Tú y yo podemos tener la libertad para reunirnos y para tener un Dios, pero todos los días tú y yo también tenemos que decidir dónde va a estar nuestra lealtad. Y no necesitamos hornos de fuego. Algunos de nosotros somos tan, pero tan miserables que necesitamos mucho menos que un horno de fuego para traicionar a Dios. Puede ser nuestra comodidad, puede ser nuestro placer, puede ser nuestra ambición, nuestra imagen, nuestro deseo de poder, el reconocimiento. Pueden ser cosas tan pequeñas las que nos mueven de nuestra lealtad, que no necesitamos hornos de fuego. La realidad es que el corazón humano se conforma con muy poco y usualmente somos tentados por cosas que ni siquiera amenazan nuestra vida, pero son una amenaza para nuestra relación con el Señor, para nuestra lealtad a Él. Yo no sé si tú estás preparándote para esos momentos de verdad, como decíamos hace unas semanas, pero van a llegar, familia, van a llegar. En Efesios 6 lo vimos, estamos en una batalla espiritual y el día malo va a llegar, tarde o temprano. Y tenemos que entender que el distintivo de la fe genuina tiene que ver con la lealtad, a pesar de. Ahora, yo te voy a decir algo. Si algo podemos aprender en este pasaje es que nuestro Dios es fiel. Yo aprendí, no sé tú, que no soy ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego, ni Daniel, no soy como ellos. Pero veo cómo Dios es fiel. Dios muestra su gracia y Dios se presenta en medio de la prueba. Lo decía el pastor David al inicio. Jesús, la promesa que hizo a sus discípulos es: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma promesa que ellos disfrutaron en el horno. Tú y yo tenemos esa misma promesa. Y podemos ver que Dios es fiel. Dios está con nosotros. Esa fue la manera en que se describió a Jesús como Emmanuel. Dios con nosotros. Y no solamente en el horno, sino que hoy está, y lo cantábamos, ahora está en nosotros. Y quiero que veas algo, porque ese Dios que pudo salvar de las llamas de fuego a estos jóvenes es el mismo Dios que te puede salvar no solamente de las llamas de fuego del horno, sino también de las llamas de fuego del infierno. Es el mismo Dios que no solamente estuvo en el horno, sino que se hizo carne para venir y vivir en la tierra. Y quiero que veas algo. Los jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor: este Dios puede salvarnos. Él puede librarnos de tu mano también. Pero si no lo hace, igual nos morimos, sin traicionarlo. Jesús, cuando estuvo aquí, fue traicionado y Jesús padeció. Jesús confrontó pruebas, dificultades, y estando en Getsemaní, él oraba al Señor. Y él decía: si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes qué? Jesús fue a la cruz y llevó la ira de Dios en sí mismo y padeció por tus pecados y los míos. Y Jesús no solamente fue a la cruz, murió y fue resucitado. Y lo que quiero que veas es esto: este Dios fiel nos ha mostrado su fidelidad no solamente en el ejemplo de los jóvenes hebreos, sino a través de Jesús, para que tú y yo podamos confiar en su fidelidad, para que tú y yo podamos confiar y abrazar su gracia, no solamente para esos momentos de verdad que vamos a vivir aquí, sino para el momento de verdad cuando tú y yo estemos delante de Él. Estos jóvenes estuvieron frente al rey Nabucodonosor, que quería tener un imperio eterno. Y es interesante, ¿no? Porque ¿por qué en lugar de poner ese mono no puso una piedra de oro? Porque en el sueño, la visión, eso fue lo que le dijo Daniel: el reino que va a permanecer no es humano, es el de esta roca que no fue cortada por mano humana. Es el reino de Jesús, es el reino del Mesías. Así que Jesús nos muestra cómo este Dios fiel es poderoso para salvarnos no solamente del horno, sino también de la ira de Dios, que es, familia, es un hecho. No importa la prueba que tú y yo pasemos en este mundo, tarde o temprano tú y yo estaremos frente a frente a este Dios que es todopoderoso, que es santo y que es justo. Y qué mejor que tú y yo lleguemos con la confianza de que vamos con el cuarto hombre de la mano. ¿Estás de acuerdo? Te invito a que te pongas de pie. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque sabemos primero, Señor, como decíamos ahorita, que las pruebas llegan. A veces en hornos de fuego, a veces, Señor, en cosas más pequeñas que nos mueven el corazón. Pero es un hecho, todos los días nuestro corazón tiene que elegir a quién va a adorar, ante quién se va a postrar. Y estos jóvenes quizá pudieron haber pensado, sigamos la corriente, postrémonos por fuera y nos paramos por dentro, pero no lo hicieron, Señor. Ellos se mantuvieron firmes en esa lealtad a ti. Y a diferencia quizá, Señor, nosotros, yo en lo personal, me postro ante cosas insignificantes, ante ídolos. Porque esa es la realidad, Señor. Nuestro corazón continuamente fabrica ídolos. Es traicionado por los deseos y llegamos a pensar que son cosas, objetos de la creación y no el Creador, el que nos da seguridad, el que nos da satisfacción, el que nos da plenitud. Tu palabra dice que tú, Señor, nos creaste para gloria tuya. Solamente en ti podemos encontrar satisfacción permanente y completa. Pero nuestro corazón es engañoso. Padre, te pedimos para que tú nos guíes y que tú nos des de tu gracia. Señor, sabemos que aunque no seamos como ellos, tu gracia está disponible para enfrentar las pruebas y las dificultades que vengan. Danos un corazón leal. Señor, sabemos que tú eres fiel a pesar de nosotros. Y en eso encontramos tanto consuelo y descanso. Pero también te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí podamos entender y abrazar a este libertador, que no solamente libra del horno de fuego, sino que nos libra de la ira venidera. Que cada uno de los que estamos aquí podamos confiar en Jesús, el Hijo de Dios, aquel que se hizo carne para morir por nosotros en la cruz, para perdón de pecados, para justificación y para que participemos de la gloria venidera. Te damos muchas gracias, Señor, que podamos adorarte como solo tú te mereces, Padre, en respuesta a lo que tú has hecho. Te damos gracias, Señor. Amén.